Este momento enlazamos con la ciudad de Riobamba. Nos acompaña Andrés Cefla, productor de Son Politicón, y sus invitados están en este momento ya al aire. Andrés, te damos la bienvenida a esta edición de Son Politicón. Bienvenidos.
Muchísimas gracias, Javi. Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Son Politicón. Estamos retomando este programa porque, como siempre, creo que estamos en la urgencia de buscar nuevas lecturas a esta realidad que es tan compleja como este mundo o este campo político. Por eso creo que siempre va a ser relevante que podamos estar con nuestros invitados para poder nutrirnos también de los análisis que ellos puedan hacer. Así es que nuevamente retomamos este programa Son Politicón, no sin antes primero agradecer también a Javier Macas, quien es el productor general de radio, de Flaxo Radio, y quien está también atrás de los controles haciendo posible que este programa, y no solamente este programa, sino que la radio se siga sosteniendo y siga generando contenidos para todas las personas que nos pueden no solamente escuchar, sino también ver a través de estas plataformas y dispositivos digitales. Ahora estamos en transmisión simultánea a través de Facebook, Twitter, Instagram, y también estamos en YouTube. Así es que existen diversas formas, diversas plataformas para que ustedes puedan contactarse con nosotros, conectar con nosotros donde quiera que ustedes se encuentren. Vamos a empezar con nuestro programa. Estamos en una semana, bueno, más bien en unos días bastante, bastante complejos, sobre todo para lo que será el futuro democrático, digámoslo así, de nuestro país. Creo que estamos saliendo, bueno, ni siquiera saliendo, estamos inmersos dentro de un complejo panorama económico, social y político a causa de la pandemia, por todas las contradicciones, vicisitudes que hemos tenido que enfrentar como ecuatorianos. Y creo que esto también va marcando de alguna forma una huella en lo que es nuestra vida como sociedad, pero también cómo queremos proyectarnos, cómo queremos imaginarnos como nación. Así es que para eso vamos a conversar el día de hoy con nuestros invitados. Uno de nuestros invitados es Germán Rodas Chávez. Él es coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y también estamos con Santiago Cabosquín. Él es editor de la revista Opción S, también analista político. Así es que agradecemos muchísimo la presencia de ambos para poder analizar lo que sería, qué es lo que nos espera a nosotros, a los ecuatorianos, a partir de febrero del 2021, que es como el mes que se ha fijado para que nosotros podamos elegir a nuestros nuevos representantes. Si bien me da la sensación de que existe en el ambiente como una especie de insatisfacción generalizada de parte de los ecuatorianos y las ecuatorianas hacia este tema, pero a pesar de la insatisfacción que tengamos, es una cosa estructural con la cual tenemos que lidiar, es una cosa con la cual tenemos que vivir, porque de alguna forma los estados necesitan unas formas de gobierno, y el problema aquí que me surge es que ahora tenemos 19 candidatos, 19 binomios que buscan o han mostrado su intención para poder llegar al poder. Ahora bien, como digo, el escenario preelectoral siempre ha resultado como atípico, porque de alguna forma es un proceso irruptivo en la cotidianidad de una nación. Sin embargo, a pesar de que estemos como configurados para entender que cada 4 años tenemos que asistir a un nuevo relevo de mando, me da la sensación de que este escenario sigue siendo más atípico que el anterior, porque primero estamos en un contexto económico, social, incluso sanitario, bastante complicado. Entonces, resulta que aparecen como varias opciones para poder llegar al poder. ¿Y cómo podemos entender esto? Entonces, ¿qué lecturas podemos hacerlos? ¿No es que acaso mientras más opciones electorales haya, implica que hay mayor espacio para la democracia, o resulta que mientras más opciones haya, estos grupos buscan como de alguna forma llegar al poder con ciertos fines? Entonces, ¿qué lecturas podemos hacer a este escenario? Vamos a iniciar en este momento con Germán Rodas. Bienvenido, gracias por estar en este espacio.
Gracias, Andrés. Buenas tardes. Un saludo.
Buenas tardes
a mi contertulio Santiago. a quien está tras las cámaras, que es Javier. Yo creo que es importante partir de varias premisas. Primero, usted habla de vamos a un proceso democrático. Yo no sé cuánto de democracia estamos viviendo. Vamos a un proceso electoral, uno de los tantos. La democracia sigue siendo un paradigma en la vida de nuestra sociedad. En segundo lugar, me parece que es importante señalar que esta es una etapa muy complicada para la vida del país, por la crisis económica, como producto de una crisis estructural del país y evidentemente en el sistema mundial, una crisis de toda naturaleza que además se ve adicionalmente complejizada por la presencia de la pandemia, que ha afectado gravísimamente la economía del mundo y del país. Y un tercer elemento, en el caso nuestro, que estamos saliendo de un gobierno del anterior, inmersos en un actual que casi formó parte del anterior y que nos dejan como una herencia la corrupción con un nivel de montos y de recursos asaltados al país que ciertamente son preocupantes. En medio de esta azarosa circunstancia, algunos elementos de fondo. Desde hace algún tiempo, con la finalidad de no entrar al debate de las ideas, hay grupos políticos y económicos que se han encargado de lanzar la idea de que los paradigmas se han acabado en la historia de la humanidad y que, por lo tanto, las doctrinas y el pensamiento filosófico ya no existen y que, por lo tanto, y adicionalmente, los partidos políticos ya han desaparecido. Esta consigna lanzada en el Ecuador, especialmente después del feriado bancario, tuvo siempre la finalidad de favorecer a los grupos económicos y hacer aparecer ante la imagen y la retina nacional como que los grupos políticos eran los causantes de todo este conflicto. Adicionalmente, también, después de la caída del muro, es cierto que fácilmente se habló de la ruptura y de la ausencia de doctrinas y de pensamientos en la ley electoral. Para concretar las cosas en nuestro medio y en este ambiente, se entiende así que los partidos políticos, con alguna excepción, han devenido en solamente instrumentos o aparatos para inscribir listas, candidatos, y de modo alguno se inscriben en función de un debate ideológico previo, de la confrontación de ideas. Los partidos no hacen un trabajo doctrinario, el sistema electoral imposibilita ese trabajo doctrinario en época de paz, la época de guerra son las llamadas elecciones, y por lo tanto no es posible un debate adecuado en el país. Desgraciadamente se está ocurriendo, y entonces el fraccionamiento que vemos en la papeleta electoral da cuenta de la presencia de diversos grupos electorales sin condumio ideológico o doctrinario, con una gran dosis de oportunismo, con una finalidad absolutamente limitada en el sentido de servir al país, sino simplemente de servirse de las elecciones para hacer trampolines políticos, para estar presente en lo mediático, en la vida nacional, y para efectivamente algunos de ellos lavarse las culpas o exculparse ante la ley por la persecución que la ley tiene que hacer a los corruptos. Y si no, veamos el caso de varias listas en donde los que tienen grilletes apuntan las candidaturas para precautelar su interés personal, pensando en que esa es la fórmula de salir adelante. Lastimoso lo que acabo de decir, porque entramos en una recta electoral en la que la competencia no va a ser de ideas, sino va a ser la farándula político-electoral al más viejo estilo de la partidocracia que supuestamente combatían, en donde quien quiera puede ser candidato sin propuestas y sin programa, y en donde además muchos partidos inclusive alquilan su propiedad y se vuelven partidos de alquiler con candidatos de alquiler. Eso es lo que estamos viviendo, lamentablemente. Y a ello agregue que muchos de estos partidos van a financiarse con la corrupción, con los recursos de la corrupción, y van a tener la osadía de hablar en contra de la corrupción. Por ejemplo, porque eso hay que poner nombres y apellidos, a mí me gusta decirlo, el señor Romero, que fue el jefe de inteligencia del gobierno anterior, que responde a los intereses del gobierno corrupto anterior, es candidato por en una de esas expectativas electorales, o el intento del señor Bucarán de ser candidato a diputado nacional, solo para poner dos ejemplos. Y los tránsfugas, agregue a esto lo que significa el tránsfuga político, que le da lo mismo estar de candidato en la lista 5, en la 20, en la 8, en la 70, en la 19, le da lo mismo, porque el electorado también no vota en función de debates ideológicos, sino en función de propuestas de mediano y de corto aliento. Todo esto nos está generando un panorama que es desalentador, que yo lo digo desde esa perspectiva, y que nos lleva a una conclusión. Si es que las poquísimas candidaturas que pueden expresar corrientes ideológicas, incluidas las de la derecha, no se sientan a hablar sobre temas fundamentales, el país va a vivir un sainete electoral gravemente además afectado por la presencia perniciosa de 5, no los 3, 5 vocales del Consejo Electoral incapaces de darle legitimidad al proceso eleccional. De tal manera que estamos en medio de un proceso que puede tener repercusiones muy negativas precisamente en febrero del 2021.
Muy bien, ya regresamos con alguna de las ideas que usted nos ha planteado. La misma pregunta, Santi. Como decía anteriormente, ¿se puede decir que hay más democracia mientras más poniendo esta cuestión en la palabra democracia, ¿no? Entonces, ¿se puede decir que hay más democracia mientras más opciones electorales haya? O, como dice Germán, existe, no sé, podríamos decir que existe un deseo muy escandaloso, bastante morboso de parte de los distintos grupos políticos para poder llegar a Carondelet.
Sí, Andrés, primero enviar un saludo a Javier, el productor de Radio Flaxo, a ti y a los radioescuchas de este programa Son Politicón, que se transmite en Radio Flaxo. Un saludo a todos y a mi contertulio, obviamente, a Germán. Un gusto estar aquí compartiendo el panel con él. Me parece que más bien sucede lo contrario, Andrés. Aunque tenemos 19 binomios en la papeleta para presidentes de la República, lo que sucede es que no es que por el número de los candidatos se amplía las opciones electorales y por tanto se amplía la oferta democrática. Lo que yo más bien creo que sucede es que estos 19 binomios expresan una subrepresentación del electorado. Es decir, la gente no se siente representada por los candidatos que han planteado las organizaciones políticas. Existe un déficit de poder encarnar por parte de los 19 binomios los intereses, las necesidades, las aspiraciones de la gente en medio de un clima muy agitado, como ya lo mencionó Germán: crisis económica, deterioro de la legitimidad institucional, pérdida, una pérdida también de las capacidades de empatizar por parte de los liderazgos tradicionales de los partidos políticos. Entonces, me parece que más bien es lo contrario, hay una subrepresentación. Muchos de los candidatos, una gran parte, con contadas excepciones, sencillamente no representan casi a nadie. Son candidatos que uno aspiraría que el cargo de presidentes de la República es un cargo sumamente delicado por la naturaleza de las funciones, por lo que entraña representar a un Estado, pero más bien lo que hemos visto es mucha audacia, mucha vanidad, mucho egocentrismo por parte de los candidatos que, yo diría, con el único objetivo de mejorar su hoja de vida, para poner en su hoja de vida que fueron ex candidatos a la presidencia de la República, se lanzan en un acto temerario a una candidatura tan delicada, tan complicada, en estos momentos tan delicados y tan complicados que vive el Ecuador. Y me parece que es justamente eso, es una audacia de esta gente que, sin representar a nadie, plantean candidaturas que se sostienen únicamente que están suspendidas en el aire, que no tienen un basamento, un raigambre en la sociedad, que no están enraizadas en organizaciones políticas serias, con representatividad, con una territorialización de su estructura. Es decir, me parece que lo que tenemos es más de lo que ya hemos visto en estos últimos años, que es la personalización de la política, personas que se sienten ellas mismas encarnadas en ser los salvadores de la patria, los predestinados por la providencia a rescatar al país. Y creo que precisamente estos 19 ciudadanos, muchos de ellos anónimos, muchos de ellos desconocidos, que me parece que no han tenido ni la visibilidad política, ni la trayectoria, ni la legitimidad como para ser candidatos a la presidencia de la República en momentos tan delicados. Me parece que, más bien, respondiendo enfáticamente a tu pregunta, lo que existe es una subrepresentación, existe un déficit de representación, no por muchos candidatos que sean mejor a la oferta electoral, más bien yo creo que es una oferta muy pobre la que han planteado las organizaciones políticas con contadas excepciones, en un mar de dispersión que lo que hemos visto también es que ha generado en las organizaciones políticas un clima de apatía entre ellas para ponerse de acuerdo. No existe en el escenario político electoral ninguna alianza, a excepción de una sola, que es la que hizo el movimiento Concertación con el Partido Socialista Ecuatoriano, pero luego de esas de esa alianza precisamente, no existe una sola alianza que encarne precisamente al resto de los 18 binomios. Eso quiere decir de que la dispersión no solamente va a ser en la papeleta, la dispersión se va a traducir en una atomización de la Asamblea Nacional, en una atomización de la representación una vez que pase este proceso electoral del 2021, y tendremos una Asamblea Nacional de pequeños guetos, de pequeños feudos, una Asamblea Nacional que nuevamente vuelve a esta lógica de negociación con un costo muy alto para el país, me parece a mí. Entonces tendremos nuevamente una Asamblea fragmentada, una Asamblea dispersa, porque la dispersión y la falta de representación no solamente la vemos en la papeleta hoy día, la veremos en la dispersión, en la fragmentación de la próxima Asamblea Nacional del 2021.
Muy bien. Justamente hacia allá quería apuntar, hacia esta, digamos, crisis de representación que a veces hablamos bastante en el caso de la antropología, por ejemplo, como siempre estamos pensando en cómo representar al otro, ¿no? De qué forma nosotros tenemos como cierta legitimidad para representar al otro, pero aquí creo que el problema no está en cómo representar al otro, porque parece que no hay ese interés de pensarse de cómo representar al pueblo, en este caso, y a las distintas naciones. Más bien la crisis de representación viene del lado de los representados, del lado de nosotros, digamos, de los ciudadanos que no se sienten reconocidos en estas prácticas políticas de los grupos de poder que buscan inmiscuirse en la papeleta. Ahora bien, Germán hablaba de ideología. Entonces, en ese sentido, si bien las candidaturas que están en este momento no están fijas totalmente, hay algunos que están hablando de alinearse con otros grupos políticos. Entonces, ¿cómo cree usted que van a hacer estos juegos políticos, Germán, para poder, digamos, consolidar como candidaturas mucho más fijas, no tan atomizadas como dice Santiago? Por ejemplo, Cristina Reyes ha hablado de que podría eventualmente dialogar con otros grupos políticos para poder consolidar una sola fuerza, pero también existe del otro lado, ¿no? Esta cuestión de los egos personales, porque como también hablaba Santiago de la personalización de la política. En el caso de Guillermo Lasso, ¿no? Yo veo que él no va a declinar su postura, él no va a dialogar más que siendo él mismo como candidato. Entonces, ¿cómo se irían perfilando, digamos, estas ideologías en esta atomización de propuestas políticas que hay para febrero de 2021?
Tengo la impresión de que las personas que convocan a la unidad lo que están haciendo es uso ya de la campaña electoral. Nadie va a ir a la unidad. La unidad se da si es que yo la convoco y es alrededor mío. El candidato Lasso ha dicho clarísimo: puedo hablar, pero ya los candidatos de Creo fueron designados. Entonces, está clarísimo el panorama. Quienes hablan de la unidad comienzan ya la retórica de la campaña electoral. Y luego dirán, pues yo convoqué a la unidad. Eso dirá Cristina Reyes en su momento. Creo que el panorama, la papeleta está más o menos establecida, que no sea alguna exclusión, una o dos exclusiones, por razones más bien administrativas y formalmente vinculadas al tema jurídico y legal de la existencia de los partidos y de la propia mecánica de inscripción de candidaturas. Ese ya es un tema más bien del Consejo Nacional Electoral aplicando la ley. Me da la impresión de que, por lo tanto, la papeleta estará constituida entre por lo menos 15 candidaturas, y entonces allí tendremos que hablar, pensar la expresión que se dan de estos sectores. Porque si bien la candidatura de la Social Cristianos y la candidatura de Lasso podemos ponerles en el panorama de la derecha, para hablar así en un concepto global, es evidente que representan a otros sectores, a subsectores de esa corriente ideológica. Mientras los unos están vinculados al aparato económico y productivo de la sierra, particularmente la de Lasso, sectores de la banca, el otro sector está vinculado a sectores más de la oligarquía costeña. De tal manera que si bien las dos tienen un entramado y una posibilidad en el manejo del poder o desde el ejercicio del poder y una visión de lo que es el poder, difícilmente van a poder empatar, porque son visiones distintas, también regionales, sobre la realidad nacional. Si esto hablamos de la derecha, en la izquierda también hay dificultades en la comprensión desde los mecanismos de la construcción de la democracia electoral, de la representatividad y del ejercicio del poder. De tal manera que estos son vacíos que se dan también por las orientaciones diferentes que hay en el terreno ideológico, pero más que ideológico, en el terreno del análisis de la táctica electoral. Creo que hay elementos allí que también tienen que ser entendidos. Pero hay un elemento de trasfondo fundamental en uno y en otro caso. La ley, el sistema, no permite la conformación y la existencia de partidos doctrinarios. A los partidos se los cualifica sobre la base de un acumulado electoral en una elección y en la siguiente. Entonces usted puede mirar que la lista, me invento, la lista 200, es una lista que seguramente por una serie de avatares puede obtener una votación importante en dos, en tres elecciones, mientras que un partido doctrinario, a lo mejor, por estar en el debate ideológico, por no tener condiciones de desarrollo regional, etcétera, puede tener la posibilidad de desaparecer fácilmente del mapa de la democracia electoral, de la democracia representativa. Creo que allí se vuelve indispensable incorporar reformas a la ley, y voy a decirle dos o tres rápidamente para concluir esta parte. No es posible, por lo tanto, castigar a los partidos políticos de tradición ideológica solo porque tengan o no un acumulado electoral. En países como en Francia, en Suiza, por dar dos nombres, en España, los partidos superviven así tengan 5 votos o tengan 3 millones, porque el problema es la doctrina que representan y los documentos que dan cuenta de esa doctrina presentadas en los organismos electorales. Lo que no se puede hacer es dar cabida a tres gentes que se reúnen y que se declaran admiradores de la luna y del sol y eso que establece con ideología, y llevan un montón de firmas espuriamente conseguidas. Eso es lo que no se debe hacer. Se debe cualificar la participación doctrinaria. Entonces todo va de la mano. ¿Qué representación ideológica y doctrinaria hay en varias candidaturas y en varios partidos? Son membretes, son fórmulas de préstamo, de venta a la libre competencia de la búsqueda de las candidaturas o del alquiler del partido. Otro elemento que se vuelve sustantivo en la vida democrática del país es el hecho de por lo menos permitir en la existencia de un partido la posibilidad de que en una o en dos encuentros eleccionarios no participen en la política electoral. Si un partido dice hoy no vamos a participar, debería respetarse esa decisión mientras sea un partido doctrinario. Por lo menos una vez cada 5 procesos eleccionarios, es decir, cada 20 a 25 años, dar esa facultad a los partidos para entrar o no a la contienda electoral. Y tres, debe establecerse un mecanismo activo para que esa institución de la democracia que está constituida, vinculada al Consejo Electoral, no suponga que es una cátedra de cuarto nivel, ni es una universidad. Ese es un instrumento para formar y educar a los sectores sociales, para hacer un trabajo en los sectores fundamentales de la sociedad, dando a conocer las doctrinas del pensamiento para el debate. Y a los partidos también hay que obligarles a este tipo de tareas. Es decir, ideologizar a la sociedad para ideologizar la democracia representativa y para ideologizar la votación. Caso contrario, es una competencia que no tiene sentido. Mire usted, voy a poner un otro ejemplo, nombres y apellidos, eso me encanta a mí, porque es la lucha contra la corruptela de alguna manera, que también ha significado que se apropien de ideas. El señor Correa resolvió llamarse socialista, después de no haber militado en las filas de la izquierda jamás y de haber tenido una activa militancia en los Boy Scouts y nada más. Esto es lo que hay que impedir. Y además puso en práctica un gobierno de corte vinculado a los intereses del mundo neoliberal, keynesiano, cuando más. Yo creo que las cosas hay que hablar así y no permitir entonces que también se haga el asalto a las ideas, un mecanismo de la corrupción. Finalmente, cuando estamos en procesos eleccionarios y cuando vamos hacia el tema central de las elecciones, a los candidatos habrá que exigirles posturas frente a temas fundamentales. Tres temas. Uno, respecto a la de la deuda externa. Dos, respecto sobre el límite territorial marítimo. Ese es un tema fundamental que deberán pronunciarse los candidatos. Y tres, me parece que sobre la crisis estructural del país y sobre el desempleo, etcétera, tiene que haber fórmulas de solución, pero planteados desde la óptica y desde la transparencia del candidato y de su estructura, no desde el eslogan y no desde la cancioncita que diga cualquier cosa. Es decir, no podemos entrar a un debate sobre la base de la farándula y nada más. Allí están los nódulos críticos en esta campaña y en cualquier otra campaña, en donde además, por las características de la sociedad ecuatoriana de este momento, el debate va a ser totalmente nulo. Y lo que vamos a tener en las redes sociales es una confrontación de troles que están siendo contratados por las empresas electorales para darnos la imagen de confrontación democrática electoral, y el resultado electoral puede comenzar a estar siendo buscado en un gran acuerdo nacional de los sectores oligárquicos y de la banca del país para decirnos quiénes han sido los triunfadores, con un consejo electoral absolutamente dispuesto a cuadrarse para recibir la consigna. Ahí está el tema. Las elecciones pueden dar un resultado y las fuerzas del poder fáctico y el poder real pueden tener una lectura que les interese para la supervivencia de sus esquemas y de su ejercicio político y económico en el país.
Perfecto, muy bien, Germán. Respecto al mismo tema, Santi, Germán ha planteado una cosa que me parece interesante entender, esto de los partidos doctrinarios o de crear, digamos, ideología alrededor de estos partidos. ¿Vemos alguna expresión de doctrina en estos 19 grupos que tenemos en este momento para que buscan llegar a Carondelet? ¿O por el contrario están anclados a una estructura de movimiento más que nada con una causa muy particular que no tiene una proyección global ni tampoco una proyección o que esté anclado o soportado en un paradigma histórico? No sé cuál sea la lectura que tú tienes respecto a este tema. Porque es importante formar una doctrina y consolidar partidos que sean, digamos, que tengan un carácter histórico, ¿no? Y no que emerjan simplemente por el interés de que hoy quiero ser candidato y nada más.
Sí, digamos, me parece que ya lo he mencionado con claridad, Germán, que lo que asistimos es a un deterioro mayor de lo que ya existía antes, ¿no? Esto no es nuevo, la crisis de los partidos políticos, la crisis del sistema de representación como tal en el Ecuador es algo que se viene acarreando prácticamente desde el retorno a la democracia en 1979. Hay una dificultad permanente de instituir los procedimientos para la participación de los partidos políticos. Y a mí me parece que lo que se hizo en el 2009 con la expedición del Código de la Democracia, en lugar de contribuir a afianzar un sistema de partidos que pueda dejar atrás, digamos, estos vicios de la personalización de antes, lo que más bien hizo el Código de la Democracia y la Constitución fue acentuar esa participación personalizada y no de un conjunto de doctrina ni de ideología que encarne el partido político. Y digo esto porque precisamente el esquema que trazó el Código de la Democracia en el 2009 fue instituir un voto entre listas, es decir, se podía votar por todos los partidos de todo el espectro ideológico posible en el país sin ningún problema. El elector podía votar por la derecha, por la izquierda, por el centro y sin ningún tipo de inconveniente. Eso, que eran las listas abiertas, se configuraba también con un voto personalizado múltiple. Es decir, no solamente que se podría votar entre listas, sino que se podía escoger un número de candidatos dependiendo del número de escaños a elegir en cada circunscripción. Entonces, esto me parece que fue, sin lugar a dudas, un golpe fundamental al sistema de representación en el Ecuador, que ahora, con las reformas al Código de la Democracia, al instituir las listas cerradas, me parece que es un pequeño paso para poder consolidar estructuras políticas más afianzadas en una corriente ideológica, en un plan de gobierno, en una propuesta, en un programa de trabajo, que es lo que le hace falta al país. Yo creo que, como decía Germán, el país tiene prácticamente 300 organizaciones políticas, entre parroquiales, cantonales, provinciales y nacionales. Solamente nacionales son 26. En otros países no pasan de 10, no pasan de 15 organizaciones. Por acá tenemos 26 nacionales, siendo un país relativamente pequeño. Y eso hace que la dispersión también esté en las reglas. La dispersión no es el resultado de este proceso electoral del 2021, sino es el resultado de la configuración del cuerpo normativo que se estableció en la Constitución del 2008 y en el Código de la Democracia del 2009. Las listas cerradas, para mi criterio, es una posibilidad de los partidos para que puedan institucionalizarse, que puedan hacer trabajos de afianzamiento de su tejido social, de su ligazón con la sociedad, y también el trabajo, sin lugar a dudas, de las escuelas de formación, que es algo establecido en la ley, está en la Constitución, pero muy pocos partidos lo cumplen. Digamos, más bien es prácticamente es una excepcionalidad ver que haya partidos políticos que tengan institutos, que tengan escuelas de formación política, para precisamente hacer lo que decía Germán, ideologizar a la sociedad, ideologizar la participación en el sufragio, porque lo que se convierte ahora es, sin lugar a dudas, esta personalización marcada de la política, lo que hace es la principalización del marketing, de las estrategias estrictamente de comunicación política, y no respecto a las ofertas, no respecto a la trayectoria del partido político, no a la trayectoria que ha tenido respecto a la ligación con la sociedad de las estructuras políticas. Lo que más bien tenemos es un continuo de deterioro del sistema de partidos, un continuo de debilitamiento de la representación política. Y yo creo que eso también se lo siente en este caso patético de las 19 binomios. Muchos de ellos la gente no los conoce, no sabe quiénes son, no sabe de qué organizaciones son. Entonces me parece que precisamente este déficit de representación está marcado no solamente por la propia incapacidad de las organizaciones políticas en relanzar un proyecto de nación, un proyecto político electoral para la gente, sino que está también encarnada en la propia naturaleza del sistema electoral que hemos tenido en los últimos años.
Perfecto. Ahora, Germán, ¿qué pasa con el CNE? ¿Cuál es la credibilidad que tiene? Porque el CNE es el organismo, digamos, el organismo rector en todo este proceso, y es al que se le debe, al fin y al cabo, el posicionamiento y la legitimidad que pueda tener determinado candidato. ¿Podemos creerle en estas circunstancias? ¿Hay algún vicio? Porque hay algunas pugnas al interior del organismo. Entonces, sobre todo ahora que ha girado una serie de insatisfacciones de parte de algunos grupos políticos respecto a la acción del CNE, por ejemplo, Adelante Ecuatoriano Adelante ha impuesto también una demanda ante el Tribunal Contencioso Electoral para poder denunciar que no se le está reconociendo como partido político, y lo propio hicieron en su momento Fuerza Ecuador, Fuerza Compromiso Social de Correa y otros partidos más, el partido de Podemos también del señor Carrasco en Cuenca. Entonces, ¿cómo está manejando el CNE? ¿Tiene legitimidad también para poder llevar y cumplir a cabo todos estos procesos electorales dentro del tiempo que nos queda hasta llegar a febrero?
Sobre el tema del CNE, la Comisión Nacional Anticorrupción ha comenzado a opinar, no porque le guste el tema, sino porque le han exigido, luego de un diálogo del llamado diálogo patriótico, que hablamos con muchas organizaciones políticas y con una cantidad respetable de organizaciones sociales, nos decían: la lucha contra la corrupción parte por mirar al Consejo Nacional Electoral, que evidentemente es el factor fundamental en un proceso eleccionario. De allí que nosotros hemos comenzado a mirar con ojo crítico su conducta y vamos a hacer contraloría social respecto de un organismo que da mucho que hablar. La conformación desde el inicio fue sui generis. Y aquello de quedarse entre una mayoría y una minoría, 3-2, comenzó a generar una expectativa de baja credibilidad en la población. El 85% de los ecuatorianos no cree en el Consejo Electoral. Y no cree por varios factores. Porque para que esa mayoría se mantuviera en pie, parece que están dispuestos a ceder todos los chantajes de esa consejera silente de apellido Acero, que lo que hace es recabar cada vez que puede más cuotas de poder para beneficio del correísmo. El correísmo tiene espacios fundamentales en la conducción del Consejo Electoral. Primero aquello. Segundo, ha demostrado Contraloría, por ejemplo, que todo el sistema informático es un sistema con vicios de procedimiento que pueden dar resultados inadecuados. Yo me pregunto, ¿el apagón está en ciernes? El apagón es parte de la hoja de ruta de ese Consejo Electoral. Tercero, aquella dualidad de 3-2 no deja de lado a los dos que se oponen supuestamente a todo, porque esa es una conducta pasiva y es una conducta timorata finalmente, cuando deberían los cinco respondernos al país por la que se hace y se deja de hacer. Este momento le estamos planteando al Consejo Electoral la necesidad de asumir probidad, de asumir con madurez el manejo del Consejo Electoral, de dejar de distribuirse con cuotas para entregar a personas de dudosa calidad moral y ética en el manejo de las acciones electorales, en el tema administrativo interno, por ejemplo, desde luego pasando por el control de los procesos electorales y del control de partidos políticos. De tal manera que frente a ello lo que conviene es decir al Consejo Electoral: señores, aquí el país no resuelve las cosas en función de 3-2, porque al final de cuentas, cuando haya que proclamar resultados, no podemos tolerar que la mayoría nos diga que 5 más 5 es 9 o que la minoría nos diga que 5 más 5 es 8. Aquí no es problema de mayorías ni de minorías, es un problema de institución al servicio de una tarea electoral que les compete de manera exclusiva y con responsabilidad plena. Esto es lo que nos estamos planteando en esta Contraloría Social y estamos atentos a lo que está ocurriendo, que no puede haber cálculo político ni manipulación política para el actuar de una o de otra manera frente a las organizaciones político-electorales. Tiene que haber firmeza, eso sí, en la aplicación del Código de la Democracia, pero tienen que transparentar los cinco la actitud con responsabilidad, porque corremos el riesgo de que estemos frente a resultados que se proclamen y que por las características de este Consejo Electoral esos resultados no tengan legitimidad. Sin legitimidad, las elecciones pueden terminar siendo la compuerta para que se genere una descomposición en el ordenamiento político y social. Entonces ahí hay una responsabilidad compartida de los cinco que deben abandonar las posiciones subjetivas, y que la población debe también exigirles comportamientos de absoluta responsabilidad. Y aquello significa todos ejercer Contraloría Social, no solo a grupos como el de la anticorrupción, que yo coordino, que es un grupo importante, pero no es la sociedad civil en su conjunto. Es el pueblo ecuatoriano el que tiene que hacer Contraloría Social, y los partidos políticos, desde luego, y los movimientos políticos, desde luego. Pero no es Contraloría Social para que les beneficie, es Contraloría Social para que el proceso eleccionario responda a la voluntad ciudadana. Creo que ese es el tema fundamental respecto de este organismo electoral, que como nunca en la historia del país, como nunca, desde que aparecieron los organismos de control electoral, ha dado una expresión tan deplorable, tan lamentable, de una conducta tan antipatriótica, si se quiere, que es nociva, no para ellos como institución que le han llevado al piso, sino para la sociedad ecuatoriana, que mira atónito un comportamiento contrario a cualquier fórmula de defensa de la institución electoral, no de la democracia, de la institución electoral, porque la institución democrática está en el piso desde el mismo momento de la fundación de la República, por otras causas y por fenómenos estructurales que en este momento no estamos analizando, Andrés.
Muy bien. Muchas gracias, Germán. Santiago, en las elecciones anteriores, las elecciones del 2007, del 2017, había como una disputa, digamos, discursiva, porque ya sabemos que dentro de un proceso electoral lo que más se disputan son los discursos, ¿no? Y quién tiene el discurso que más cala en el pueblo y quién tiene el discurso que más ataca. Y me parece que según la elección anterior, había una necesidad de atacar al otro. Me parece que en estas elecciones no va a haber ningún cambio respecto a esa práctica de atacar discursivamente al otro, de buscar ensuciarlo, de buscar enlodarlo, de buscar sus errores y tratar de buscar el lado más feo y el lado más flaco del contrincante para poder atacar. En estos días yo he estado revisando un poco las entrevistas de algunos de los precandidatos y parece que el correísmo vuelve a ser como el gran enemigo de todos los grupos políticos que están en la palestra, que están en este abanico enorme de posibilidades para llegar a Carondelet. ¿Será que se mantiene en estas elecciones esa misma estrategia de confrontación y de tratar de enlodar al contrario? Porque lo propio también estarán tratando de hacer del lado del correísmo, del lado de Pachacuti, del lado de las distintas agrupaciones políticas. ¿Cómo ves tú este escenario?
Sí, a mí me parece que es parte consustancial ya de la política ecuatoriana la denigración, la no argumentación de tesis, de ideas, de propuestas en una campaña electoral, sino que prima ante todo la descalificación, la lucha en el lodo, en el fango por parte de los candidatos. Y eso creo que desmerece, empobrece el escenario de una campaña electoral que ya se avizora, que va a ser precisamente como tú lo has mencionado, unos candidatos tratando de denigrar, de cuestionar a otros. Sin lugar a dudas, yo estoy seguro que muchos de los candidatos van a tener incluso mucho rabo de paja para ser cuestionados, eso sin lugar a dudas. Me parece que una de los argumentos para la subrepresentación de este abanico tan amplio de 19 candidaturas es precisamente porque hay varias personas que no solamente que son anónimos en el sistema electoral, en el sistema político electoral, sino que han tenido una trayectoria que desdice mucho respecto al tratamiento ético, al tratamiento pulcro que tiene que tener un gobierno. El mismo caso de Abdalá Bucarán, las mismas irregularidades del gobierno de Rafael Correa. Yo creo que al respecto de la mención que tú hiciste al respecto del correísmo, me parece que es una fuerza política que, a pesar de que mantiene una base de voto duro, digamos, me parece que es una fuerza política que ha ido perdiendo progresivamente un respaldo en la ciudadanía. Pasamos del 2007, yo recuerdo que la sintonía que tenía el proyecto de Alianza País con la gente llegaba al 70, al 75%, en unos topes prácticamente pocos vistos en toda la historia republicana del Ecuador, un respaldo mayoritario a este proyecto. Pero luego el ejercicio propio del gobierno, un manejo a ratos autoritario, a ratos muy displicente de entendimiento con la sociedad, un tratamiento poco democrático con la sociedad, las acusaciones mismas de corrupción en casos de muchas dudas, de muchas irregularidades, las denuncias yo creo que sí calaron en la gente. Ahora vemos de que en realidad los respaldos que tenían antes este proyecto político ahora más bien son rechazos. El 70 o el 60% del electorado, digamos, ya no está en sintonía con ese proyecto político, sino que más bien lo rechaza. El 60% del electorado ecuatoriano rechaza a lo que significó el correísmo. No obstante de ello, la atomización tan marcada de los 19 binomios lo que hace es que este proyecto político tenga posibilidades por el arrastre que tiene aún la figura de Rafael Correa y el voto duro de la Revolución Ciudadana. Entonces, esto me parece que ellos son los principales beneficiarios, lastimosamente, de esta dispersión, porque pueden cosechar de mejor manera con este voto duro un escenario de dispersión, atomización de las organizaciones políticas. Y esto me parece que ellos tratan de también sintonizar con un voto antisistema, pero a mí me parece que ninguno de los candidatos es merecedor de encarnar este sentimiento de hartazgo, de indiferencia, de apatía del electorado. Yo creo que más bien son candidatos de muy bajo perfil, no despiertan una representación por parte del electorado, no despiertan una simpatía, una ilusión, no son fuerzas convocantes, digamos, que puedan atraer al electorado. Y me parece que más bien es todo lo contrario. Tendremos una campaña muy deslucida, unos candidatos muy deslucidos también, que lejos de despertar simpatías, lo que van a terminar es despertando adhesiones a la fuerza. Digamos, a la fuerza tendremos que decidir por alguien de ellos.
Y, Santi, es decir que vamos a tener más o menos una representación electoral similar a la que tuvimos en estas últimas elecciones para alcaldes, donde alcaldes que tenían el 14 o el 12% se posicionaron en su cargo porque esa era la máxima votación que tenían.
Es exactamente, el caso de Quito es un caso, digamos, se puede marcar un paralelismo con las diferencias porque es una elección subnacional y esta es una elección nacional, pero en el caso de la candidatura, por ejemplo, de alcaldes para Quito teníamos creo que 16 o 17 candidatos a la alcaldía, más o menos un número similar al que tenemos hoy para presidentes de la República, y el que ganó sacó 22%, ganó con el 22%, muy seguidos de los otros cuatro candidatos que sacaron más arriba del 17, del 17 al 23. Entonces, me parece que más o menos esa es precisamente lo que tú mencionas, es lastimosamente lo que va a suceder. Yo quisiera agregar algo, que este escenario, digamos, de hartazgo, de apatía, de indiferencia por parte del electorado, de desprecio también, me parece que está incubado en un escenario antisistema, que me parece que tiene tres características fundamentales. El primero es una crisis del sistema económico, Andrés, muy marcada. Aquí solamente por dar unos ejemplos, solo 16 de cada 100 ecuatorianos tienen empleo adecuado. 83% de los trabajadores son trabajadores precarios, es decir, que no están afiliados al Seguro Social, que tienen una remuneración por debajo del salario básico unificado. El número de desafiliaciones únicamente en los meses de la pandemia son 300.000 personas desafiliadas del Seguro Social, es decir, 300.000 personas que se han quedado por fuera de sus trabajos. La CEPAL ha estimado que el Ecuador, junto con México y Argentina, van a crecer en el 2021, son los países que más van a crecer en su población pobre, va a aumentar la pobreza en el Ecuador, es uno de los países donde más va a crecer la pobreza. La propia naturaleza de la pandemia, solamente en Guayaquil han fallecido 20.000 personas, 5.000 por casos de COVID comprobados, 15.000 con neumonía atípica, entre comillas, y eso hace que el sistema económico esté muy fragilizado, muy, muy deteriorado. Este sería un primer elemento de un sistema, de un escenario político electoral antisistema. Un segundo elemento es la precarización del sistema político en su conjunto. Lo que decía Germán, hay una crisis muy marcada, una deslegitimación de las principales instituciones que componen el Estado. Ojo, no estamos hablando de instituciones secundarias del aparato estatal, estamos hablando de las principales funciones del Estado. La Asamblea Nacional, por poner un ejemplo diferente al que puso, al que puso Germán, resulta que la Asamblea Nacional tiene de aprobación en el 2020, a julio del 2020, 3% de aprobación. En el 2017 tenía en agosto 43%, hoy tiene 3%. La credibilidad en la palabra de los asambleístas, en el 2019 tenían 29%, hoy en el 2020, a julio del 2020, tienen el 2%. 60 de los 137 asambleístas, Andrés y Germán, están siendo investigados precisamente por casos de corrupción. 60 de los 137 asambleístas. Esto quiere decir de que la principal función, la función política por antonomasia del sistema político ecuatoriano, que es la Asamblea Nacional, que es el legislativo, tenga un descrédito absoluto en el escenario político electoral. Sin lugar a dudas, el tema de la función de la función ejecutiva es otro caso. Desde el retorno a la democracia en el 79 no hemos tenido un presidente que tenga las cifras de descrédito y de impopularidad que tiene este gobierno. La función electoral igual tiene una credibilidad y una legitimidad muy baja, producto, yo concuerdo con Germán, a la incapacidad crónica que han demostrado estos cinco consejeros de ponerse de acuerdo. No se ponen prácticamente de acuerdo en absolutamente nada. Y eso a vísperas de un proceso electoral que debería dar garantías del árbitro electoral, debería dar confianza en el electorado. Lo que hacen es más bien favorecer lo que ya se tiene. Es una institución frágil, una institución con mucha deslegitimación. Es decir, estamos hablando de la función electoral, de la función ejecutiva, de la función legislativa, del Consejo de Participación, ese engendro institucional, digamos, ni hablar. No tiene legitimidad alguna el Consejo de Participación Ciudadana, y esto lo que hace es, digamos, marcar este segundo elemento de un escenario antisistema. Un tercer elemento de un escenario antisistema podría ser el desapego que tiene el electorado al conjunto del sistema político, al conjunto de las candidaturas y de los partidos políticos. Ojo que los partidos políticos tampoco se salvan de este descrédito marcado de manera integral en toda la institucionalidad. Los partidos también tienen un déficit de credibilidad, que justamente lo que hace es la configuración perfecta de un escenario antisistema. ¿Quiénes pueden beneficiarse de este escenario antisistema? Yo realmente, por la configuración de los binomios, yo creo que no sé si es que haya alguien con características propias para poder encarnar, interpelar, convocar, darle una dirección a este escenario antisistema y que pueda de esta forma capitalizar estos votos. Yo más bien veo un pronóstico muy reservado, un pronóstico que puede haber muchas sorpresas en el resultado final, precisamente porque nos enfrentamos a una dispersión absoluta, a un escepticismo por parte de la ciudadanía respecto a cuál va a ser el futuro económico, el futuro institucional, el futuro político del país. Y eso hace de que este estallido, digamos, que no se provocó en los últimos meses a causa de la declaratoria recurrente de estados de excepción, este estallido que no hubo en las calles puede ser que sea un estallido que se traduzca en los votos, con muy pocas probabilidades de atinar, digamos, un resultado hoy por hoy, que ya con los 19 candidatos nadie tiene certezas de qué es lo que vaya a suceder. Quizás esto cambia con el transcurso de los días y del tiempo, pero hoy por hoy es un escenario de un pronóstico absolutamente reservado.
Muy bien, Santi, muchísimas gracias. Ya nos vamos aproximando, la verdad el tiempo voló, son las 12 horas con 58 minutos, se me quedan una serie de preguntas, sin embargo, brevemente me gustaría ya ir cerrando con sus reflexiones. Lo más pronto posible, que lo más cortito que puedan, por favor. Germán, usted habló de este control, de esta Contraloría Social. Entiendo que van a estar vigilantes de este proceso hasta el momento de la proclamación de los resultados. ¿Cómo esperan hacerlo? ¿Con qué instituciones podrían participar? Porque de alguna forma, si es que ustedes llegan a detectar alguna especie de anomalía, tendrían que comunicar y dialogar con otras instituciones para que puedan darse, digamos, estas alertas a tiempo para poder estar fiscalizando y vigilando que el proceso electoral se cumpla de manera adecuada.
La Contraloría Social que nos hemos propuesto no es un control de riguroso de urnas, de votos, de votantes, etcétera. Es una mirada respecto de los momentos más importantes de la vida electoral del país. Tiene que ver, por ejemplo, con lo que estamos señalando, un consejo electoral que no se pone de acuerdo, un consejo electoral que está fraccionado, un consejo electoral con poca credibilidad, un consejo electoral que nos lleva con un sistema informático a un derrotero incierto. Es decir, es la opinión sobre los temas. De tal forma que, como somos organización de hecho de la sociedad civil, no nos interesa comunicarle a nada. Esa es en realidad una estructura antisistema. Las estructuras que están dentro del sistema no son antisistema, a mi modo de ver, porque son parte del sistema. La nuestra sí, porque nace de la sociedad civil y está dispuesta a decir de manera frontal, de manera pública, a los cuatro vientos, nuestra verdad. Y nuestra verdad es la que constatamos. Por eso les decía, ustedes son parte de la veeduría, perdón, de la Contraloría Social. Las reflexiones que hoy hemos hecho forman parte de la Contraloría Social. Ese es el tema. Ese es el asunto que le compete a la sociedad. Así vamos a proceder. Si es que hay que llevar a Fiscalía, si es que hay que llevar a Contraloría alguna denuncia puntual, habrá que hacerlo. Pero al menos les diremos públicamente, para que se sonrojen los cinco, no tres y dos, no, los cinco, y digan, bueno, hay que actuar de otra manera. Esa es la tarea que nos lo llevamos por encargo de importantes sectores de la sociedad, porque lo otro corresponde a la propia decisión, a la voluntad propia de cada uno de los responsables de este manejo del proceso eleccionario. Concluyo con una idea. La lucha de la Comisión Anticorrupción, que no recibe recursos de nadie, que no está constituida sino como expresión de la voluntad de sectores sociales organizados, que no tiene apoyo de público ni privado, es una voz de orientación de ética en el país, gracias a la presencia a su interior de gente que tiene una trayectoria límpida de lucha. Ese es el peso de una comisión que puede decir su verdad y que sobre todo ha demostrado con actos y con hechos que no le teme a nadie y que lucha contra la corrupción haciendo algo puntual, demandando en las cortes y en la fiscalía o en el tribunal con nombres y apellidos a los corruptos, no poniendo el like en las redes sociales o no haciendo encuentros y seminarios para decir estamos luchando contra la corrupción. Y menos aún detrás de un discurso de anticorrupción, porque para discursos hay suficientes. Y si no, acuérdense en el discurso del señor Espinel, dueño del partido número 5, que está preso, que ofrecía cortar la mano a los corruptos y que él está preso precisamente por tener no solamente dos manos, sino bastantes largas las uñas en cada una de sus manos. La lucha contra la corrupción son hechos tangibles, no es discurso. Por eso me preocupa el discurso en la campaña electoral, en donde además habrá corruptos vistiéndose de anticorrupción.
Perfecto, muchísimas gracias, Germán. Santiago, para cerrar ya y concluir este programa, una reflexión final.
Sí, me parece que estamos abocados a un proceso electoral lastimosamente con poca certidumbre sobre la propia organización. A mí me parece que la expedición de los reglamentos de forma tardía, el reglamento de candidaturas, es un reglamento que se acaba de expedir hace una semana, el reglamento de inscripción de candidaturas, nada más y nada menos. Entonces, esta apertura tardía a la reglamentación de la ley, me parece que lo que genera es desconfianza en los actores políticos, desconfianza en los partidos, en los movimientos y en la ciudadanía, sobre todo, esta incapacidad crónica del árbitro electoral para generar consensos, para generar acuerdos entre ellos mismos. Lo que hace es que el árbitro, digamos, la institución que más credibilidad debería tener hoy por hoy a puertas de un proceso electoral, la institución que más debería convocar, que más confianza debería despertar en la ciudadanía, es una de las más vapuleadas en el descrédito institucional, y eso creo que hace que los ciudadanos, los actores ciudadanos, como lo mencionó Germán, que me parece que la Comisión Nacional Anticorrupción ahí ha hecho mucho respecto a la veeduría, respecto al control social, esté en la cancha un poco de la ciudadanía, de la propia ciudadanía, el estar atentos, alertas, de que sea un proceso electoral llevado a cabo con transparencia. Creo yo que eso es lo que queda en un escenario de descrédito institucional de absolutamente todo el sistema político. Me parece que lo que queda es que los propios ciudadanos ejerzan su voto empoderados del futuro del país, y creo yo que habrá que estar muy atentos, como mencionó Germán, a la actuación del árbitro electoral, a la actuación de las organizaciones políticas también, y creo que hay que estar vigilantes también de pedir un debate serio respecto a la campaña electoral. No podemos convertir a la campaña electoral, no podemos convertir incluso el propio dinero del pueblo ecuatoriano que va a ser destinado a las organizaciones políticas a través del Fondo de Promoción Electoral, no podemos hacer que ese dinero que debería servir para posicionar ideas, para servir para posicionar propuestas, tesis, sea conducido más bien para el descrédito, para la denigración, para el insulto. Entonces creo que hay que exigir por parte de los candidatos, de los partidos políticos, la mayor seriedad para que en el escenario de crisis tan marcada que vive el país puedan plantear ellos alternativas viables, posibles, para que el Ecuador pueda reencauzar su camino de progreso, de bienestar, para toda la ciudadanía que buena falta le hace al país, Andrés y Germán.
Perfecto, muchísimas gracias. Les agradezco a nuestros invitados, tanto a Germán Rodas como a Santiago Kawaski, por los valiosos aportes que han hecho. Yo creo que frente a esta pregunta que hemos planteado de inicio, que qué hacemos con tantos candidatos, me parece que podemos encontrar en las observaciones que han tenido nuestros invitados para más o menos ir orientando nuestras posturas políticas, pero también saber a quién vamos a ir dando el voto. Yo creo que es importante que estemos vigilantes no solamente al proceso, sino también a los discursos y a las propuestas políticas, porque eso es fundamental, y no es para no caer tampoco en demagogias y estar pensando en que efectivamente se van o no se van a crear 1 millón de empleos, o como otro candidato había dicho, 250.000 empleos por año. Entonces creo que es importante que estemos muy atentos a las propuestas que nos van ir ofreciendo los candidatos. Esto va a ser como una especie de mercadillo, pero en todo caso nosotros también como ciudadanos vamos a tener la responsabilidad de estar haciendo este seguimiento a cada uno de los binomios, y por supuesto también de los candidatos que se perfilan para asambleístas en las distintas provincias del país. Les agradezco muchísimo, amigos, amigas que han estado en nuestra sintonía, en las distintas páginas, en nuestras distintas redes de Flaxo Radio. Estaremos la próxima semana con otro programa igual de análisis respecto a la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Un agradecimiento especial a Javier Macas, quien ha estado en los controles ayudando y haciendo posible para que este programa salga al aire. Muchísimas gracias.